Mails que nos llegan durante toda la semana a tiempodejuego@cope.es, nuestra dirección de correo electrónico. Los leemos todos, los palos también. Y si son constructivos, con mucho más cariño. Tiempodejuego@cope.es. Comentarios de la gente. Hay uno que dice: son muy chulas vuestras infografías en Twitter con las alineaciones. Llevan su trabajo, no te creas. Incluyendo la nacionalidad y la posición en el campo. Debajo de la foto queda un hueco donde se podría poner el dorsal. Y yo creo que es una buena idea. Creo que es una buena idea, pues que
lo miraremos.
Que vamos a trasladar a la gente que se encarga del diseño de estas cosas. Porque es verdad que es una tarjeta muy útil, muy visual, pero que con el número ya prácticamente lo tendría todo. Apuntado queda. Mensaje para los comentaristas del Barça: ¿por qué sois tan sarcásticos y negativos? Los comentaristas. El Barça es un proyecto en construcción, hay que darle un año de transición y dejar que dejar a Xavi que desarrolle su proyecto. Todo en esta vida es un ciclo de subidas y bajadas. Es Ernesto desde Alicante. Pues dicho queda. Y gracias queda a la gente. Bueno, son muchos los mails que nos dan las gracias por la compañía, por el entretenimiento, y destacamos este, pero podría ser otro cualquiera. Muy buenas, soy fiel oyente y seguidor en redes sociales de su programa y de toda la programación de COPE en sí. Hace años me gustaría poder acudir como público al programa Tiempo de Juego. Entiendo que en estos momentos pueda ser complicado por la situación que vivimos, pero me gustaría saber si tienen pensado abrir al público en el programa, como lo hacían antes del COVID.
Evidentemente.
Lo deseamos, que, ¿no? Es que lo que...
Claro, estamos deseando que nos dejen volver a traer aquí a oyentes, que cada semana nos piden a través de emails, a través de WhatsApp, de Twitter, de las cuentas, de todas las cuentas que tenemos en redes sociales. Y solo nos queda decirles que en cuanto a la casa y en cuanto a las medidas sanitarias lo permitan, nosotros abriremos cupo y empezaremos a darles cita a todos.
Para que te hagas una idea, querido oyente, estamos teletrabajando al 50% ahora mismo. O sea, aquí se viene a trabajar, a hacer un programa y poco más. Viene la gente justa.
Vamos a tener que seguir pidiendo paciencia en este caso, porque como tenemos una nave espacial nueva... Antes sabes que juntábamos aquí a lo mejor a 50, 60 personas apretándolas un poco, pues ahora igual son 25, 30 a lo sumo, pero bueno, que toda la gente que quiera venir vendrá.
Y si traen viandas, pues mejor. En cualquier caso, dice este oyente, aprovecho para darle las gracias por los ratos tan buenos que nos hacen pasar. Créanme si les digo que pocas cosas me hacen tan feliz como poner cualquiera de sus programas, Tiempo de Juego, El Partidazo, en directo o en podcast, desde cualquier sitio y a cualquier hora. Aunque les pueda parecer exagerado, les considero parte de mi familia y de mi vida. Me parece exagerado, pero son tantos los oyentes que lo dicen que te hacen sentirte de un especial y de poder pilotar esta nave de vez en cuando que uno hasta se emociona. Y ahora sí, el consultorio. Pedro Martín, hola Pedro.
¿Qué pasa ya, Supereri?
¿Qué has estado haciendo?
Pues hoy muy entretenido con todos los deportes y con todo lo que ha estado haciendo la cadena COPE, evidentemente. Y si me dejas decir que España tiene unos deportistas que no se merece. Porque no solamente hablo por los jugadores de fútbol, que también, porque recuerdo, por ejemplo, que España es con diferencia la nación con más país, con más títulos de Europa en clubes, por ejemplo, sino en el tenis, llevamos siendo la mayor potencia del mundo desde hace 20 años. Estos chicos del balonmano, que son sus campeones de Europa, hoy la mayoría de ellos se tienen que ir fuera de España porque somos incapaces de organizar una liga medianamente competitiva. Y fíjate tú, por ejemplo, las chicas del fútbol, con un poquito de ayuda, ya se están convirtiendo en líderes mundiales. Y así con todos los deportes que reciben una pequeña ayuda. Pero es que hay que ayudarles, aunque sea un poco. Si no les ayudamos nada, pues es casi imposible tener cosas. Y aún así son capaces, sin ninguna ayuda, de conseguir cosas increíbles estos deportistas que, insisto, no nos merecemos.
Hay quien dirá y quien pensará, o las dos cosas, algo así como también vosotros, periodistas, que a lo mejor también nosotros tenemos que hacer... un acto de apertura a otros deportes. Es que
sí, nosotros colaboramos.
Albert Rocas, es que el fútbol se lo lleva todo. Sí. Pues con el desperdigue de horarios, peor todavía. Porque el fútbol ahí sí que se lo lleva todo. Porque antes tenías unas franjitas ahí donde podías ir a ver al equipo de fútbol sala de tu pueblo, de balonmano, de hockey y patines, de no sé qué. Pero es que ahora hay fútbol a todas horas y la gente teniendo fútbol y pagando una pasta por el fútbol, pues lo que hace es... intentar amortizar eso y seguramente nos hemos vuelto más cómodos y nos cuesta más salir de casa, que es un compendio de todo, ¿no? De cómo han ido todas las cosas. Pero en fin, ya nos hemos quedado a gusto, tú más que yo.
Sí.
Hola, el gol descalzo que se marcó en la Liga a principios del siglo XXI fue en el partido Getafe-Valencia de 2009. Otro no encuentro, gracias.
Sí, es que me preguntaron, yo creo que la semana pasada o la anterior, sobre un gol en Primera División con el pie sin bota. Y yo de memoria no me acuerdo, y ese partido, el Getafe-Valencia, que incluso es posible que hasta lo vieras tú, sí, en directo, fue en 2009, Y no fue un gol que marcara Del Moral, Manu Del Moral, sin botas, sino que Gavilán hizo la jugada por la izquierda. Joaquín, que era entonces el que estaba ocupando esa zona del Valencia en el lateral derecho, le pisó, siguió la jugada, dio el pase a Casquero. Casquero posteriormente se lo dio a Manu Del Moral y marcó. Pero no fue el gol con sin bota. Fue la jugada sin bota, pero el gol no.
Es que no es legal marcar un gol sin bota.
Es
legal. Tengo entendido que tú tienes que estar perfectamente uniformado,
sí,
para anotar un gol.
Pero es legal si la acción es inmediata.
Imagínate.
Imagínate que te quitan la bota y justamente después de que te quiten la bota, rematas y es gol. Sí, lo que no puede ser.
Sí, que sale volando y le das al central y
te la quitan, porque en esa jugada, por ejemplo, Joaquín le pisó a Gavilán por detrás. Gavilán siguió tres o cuatro pasos, dio la pelota hacia atrás ya para Casquero, y Casquero luego se la dio a Del Moral. Se puede jugar sin botas si la acción es inmediata. Lo que no puede saltar, por ejemplo, es al campo sin bota.
Es más, si te pones un poco así y te mete un gol un tío sin espinilleras, si montas un poco el pollo, lo mismo hasta lo anulan, porque no está permitido jugar sin espinilleras. Forma parte del uniforme del futbolista.
Sí, sí, es lo mismo. Si tú no tienes la espinillera por una acción del juego, pues vale. Pero si tú no llevas espinillera porque no quieres llevarla, no se puede.
Pedro Martín quería saber, en la historia de Primera División, desde la Primera Liga en el 29 al final de la última en el 2021, el número de entrenadores totales españoles y extranjeros.
Sí. Hay gente que tiene unas curiosidades muy interesantes.
Encima, que pide los números, no quiere ni saber los nombres, que podía haberte pedido los nombres.
Bueno, yo tengo anotado 665 entrenadores, 461 españoles y 204 extranjeros.
Ajá. Árbitros totales.
404.
¿Eso es contado o voleo?
No, contado, claro, contado.
Qué tío. Bueno, pues ya está, satisfecha la curiosidad de este oyente, que solo quería las cifras. O sea, no quería más allá. Hombre, la verdad que es majo, ¿eh? Porque si tú le has dicho, quiero los nombres de los...
Sí.
Bueno, otra más. Para puntuar a los árbitros de la liga, ¿ves todos los partidos en persona o tienes compañeros que te informan?
Pues los veo todos. Los de Primera División los veo todos. Porque es que, como tú decías antes, como hay dispersión de horarios, pues desgraciadamente tengo que ver todos los partidos. Y los veo y los puntúo a los árbitros viéndolos. No los 90 minutos fijándome exactamente en todo, porque no estoy los 90 minutos, pero sí las cosas más importantes de los árbitros.
Ahora seguimos, pero antes contamos el final de la primera ref por este fin de semana en Castalia.
Así es, Eri, finalizó el partido en Castalia, venció el Castellón, valió el gol de Coné en ese minuto 60 de partido. Queda el Castellón en zona de playoff de ascenso, queda Lucas Murcia en zona de playoff de descenso. Alegría inmensa en la afición local. Venció el Castellón, finalizó el partido. Castellón 1, UCAM Murcia 0.
Pam, pam. Un abrazo, Juan.
Hasta luego.
Pedrito, volvemos al consultorio. Los mails que han ido llegando a tiempodejuego@cope.es. ¿Puede ser la del pasado fin de una de las jornadas de segunda más goleadoras de la historia?
Pues la jornada 24, que me imagino que se refiere a esa, fue una jornada con goles, 31, pero tampoco con demasiados. Si lo comparamos históricamente, por ejemplo, en esta liga ya hubo una con más goles, la 12 con 34. Y no hace mucho, hace 7 años, hubo una jornada con más de 40 goles, por ejemplo, en la jornada 18 de la 2014-2015.
Pedro, ¿cuántos equipos distintos han estado en los puestos de descenso en una liga?
En una liga. Fíjate, yo había leído la pregunta y era en toda la liga. En toda la liga han estado todos los equipos en puestos de descenso. Hasta el Madrid, la Athletic Bilbao y el Barcelona, que nunca han bajado, también han estado en zona de descenso. Pero en una liga no he mirado. Pero por lo que tengo en la cabeza, más o menos, de las temporadas más recientes, alrededor de el 12-13 equipos por temporada suelen estar en descenso.
Pedrito, ¿ya no existe el libre indirecto dentro del área? En la jugada en el área del Barça, en la que el delantero se topa con Nico, yo hubiera pitado eso. Pero es que si hay contacto, no es libre indirecto.
Claro, recordemos, es una jugada en la que el... ¿Quién es el que penetra? ¿Jordi Alba? No, Nico con... ¿qué jugador del Alavés era? Bueno, el caso es que chocan el jugador del Alavés contra el del Barça, que es el que estaba defendiendo, y el árbitro interpreta que el jugador del Alavés se quería meter por un sitio donde no podía pasar porque estaba el jugador del Barcelona, y no pita nada. Y efectivamente, si tú pitas algo ahí, es penalti, porque es una obstrucción, digamos, con contacto. O no pitar nada, que es lo que hizo el árbitro el otro día. Digamos que cuando tú quieres regatear a un jugador, tienes que pasar por donde no está el jugador que está intentando regatear, porque si tú intentas pasar por ahí, incluso puede ser falta del delantero. Así es que la obstrucción en ese caso no tendría motivo.
Y la última del consultorio de este fin de semana, ¿cuál es el récord de pérdida de puestos de un equipo campeón al año siguiente? Lo va a dejar Cholo en 17.
Bueno, el Atlético Madrid de momento es cuarto y no creo que llegue al récord del Athletic Bilbao, que fue campeón en la temporada 42-43 y que al año siguiente, en la 43-44, fue décimo.
Pues hasta aquí hemos llegado, Pedro. Un abrazo, te veo la próxima semana, si Dios quiere.
Hasta otra semana.